Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Capemiaca al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted. En los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, Capemiac, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. Antes de comenzar nuestro espacio, como siempre, vamos a escuchar este audio cortesía del Pitazo.
Durante una visita del gobernador Edwin Rojas a la comercializadora de alimentos de la gobernación del estado Sucre, un trabajador expuso las deficiencias en la distribución de alimentos y el por qué en las comunidades había quejas en cuanto a la llegada de las bolsas con productos del Comité Local de Abastecimiento y Producción en la entidad.
Y entonces uno preguntando a la comunidad, ¿cómo te llegó la bolsa? Bueno, vino sin arroz, sin azúcar, sin nada de eso. Ese es uno de los casos, que en verdad los clanos están haciendo eficiente su trabajo, dándole respuesta a las comunidades. Y si uno aquí en la distribuidora repartimos los clavos porque allá no llega, esos son uno de los errores que no salen de las manos de uno.
Desde Cumaná, estado Sucre, reportó para El Pitazo, Nairobi Rodríguez.
Bien, como lo pudieron escuchar, el tema de los clavos es un tema que está todo el tiempo sobre el tapete, porque es como un paquete chileno. Uno no sabe qué va a traer la bendita bolsita o la bendita cajita y quién se embolsilla el dinero. Por supuesto, me acompaña el día de hoy Jonathan Aldana, presidente de Capemiap, además de ser economista, profesor universitario, conocedor de esta materia y con quien quiero compartir no solamente micrófonos, sino un tema que creo que a todos nos tiene bastante intrigados. Es el comportamiento del mercado y de la situación financiera de las pequeñas y medianas industrias y de todos aquellos comerciantes con el incremento de la unidad tributaria. Y sirvo la mesa diciendo que a partir del 1 de marzo comienza a funcionar la nueva unidad tributaria en 300 bolívares fuerte. Jonathan, como siempre, un placer tenerte acá en el estudio.
Bueno, muy buenos días, Gabriela, y buenos días a todos nuestros afiliados, oyentes, relacionados, amigos que siempre están pendientes de nuestro programa. Hemos recibido llamadas y conversaciones que hemos tenido con afiliados y amigos, agupándonos que sigamos con esta labor, pues, de tratar de informarlos y mantenerlos al tanto de la situación y, bueno, y dar nuestras opiniones y nuestras posiciones como venezolanos que también somos y que sufrimos, pues, las consecuencias de lo que está pasando en el país. Te quisiera comentar primero lo del el sonido, el audio del Pitazo, que realmente, pues, el mismo problema este de los claps, ¿no? Yo tuve la oportunidad el martes de esta semana pasada de estar en una estación de televisión de la ciudad regional y hablamos algo de eso, pero me pude enterar que quienes venían luego de mi presentación era un grupo de una cuestión comunal, ¿cómo se llama?
Un
consejo comunal que estaban allí. A mí, cuando yo los vi, me pareció extraño porque los vi con su uniforme y su insignia y pero me dijeron que venían a quejarse precisamente de que ellos como consejo comunal no estaban siendo tomados en cuenta para la distribución de los clubs y que cuando lo tomaban en cuenta, pues era algo muy superficial, ellos no tenían ninguna posibilidad de hacer nada, eso lo estaban manejando de manera subrepticia, no tenían ningún control sobre eso y nadie sabía a quién le estaban entregando nada. Algo parecido a lo que este señor reclama allí, pues, que dice que se preparan algunas cosas o llegan, mejor dicho, porque parece que eso no se preparan aquí, se lo están preparando en otro país. Y lo que llega no se sabe para dónde va. Lo que siempre nos hemos, ¿cómo se dice?, imaginado nosotros aquí, o sospechado, que es que esos clubs, las bolsas, las cajas clubs, al final son distribuidas de otra manera, de una manera discrecional, a sectores interesados que tengan algún tipo de necesidad muy específica en cuanto a la afiliación que tienen con ciertos sectores, y por ahí es donde se está colando el asunto. Y resulta que cada día que pasa, eso se demuestra más y nos dan más evidencia de que lo que nos sospechamos puede ser verdad. Lamentablemente es así. ¿Cómo se hace, Gabriela?
Y lo más triste del caso es que el mismo trabajador se lo está reclamando directamente al gobernador.
Sí, señor, al propio gobernador.
De Sucre, del estado Sucre.
Sí, señor.
Y no hay respuesta. No, o sea, ¿a quién se lava las manos?
Y no lo va a ver, porque ese es el problema. Un sistema tan traído de los cabellos como ese clap, es un sistema inventado ahí a la medida de los intereses de un grupúsculo. Eso no puede jamás sustituir a la masa, al tejido de distribución que tiene este país. Así que, bueno.
Y mientras tanto, muchas familias, y cuando digo muchas, Yo no puedo poner un número porque no soy estadístico.
No sabemos.
Pero yo creo que es un número gigante. Se están muriendo de hambre.
Sí, señor. Sí, señor. Ayer yo presencié una señora y dos niñitos, como de 8 años promedio, uno 9, uno 7, algo así. Metida la señora con los dos muchachitos hurgando, hurgando en la basura. Y al principio me chocaba mucho porque yo no lo había visto. Yo de verdad confieso que no lo he visto, pero ya en las últimas semanas he venido viendo con más frecuencia gente sobre los potes de basura, las afueras de los restaurantes, en las afueras de los hoteles, buscando a ver qué consigue. Eso es terrible. Y la gente mucha gente está comiendo esos productos, se contaminan. Recuérdense que aquí en Venezuela
No se clasifica,
claro. Pues entonces ahí se la gente, bueno, eso ya lo hemos hablado aquí también.
Va con detergente, claro, con desecho sólido,
Exacto, entonces allí se producen esas mezclas que, bueno, son letales para el consumo. Y bueno, la gente, imagínese pues lo que está pasando, que acude pues a ese expediente de tener que
arriesgar
su vida pues y la de su familia, pero no tiene otra alternativa, lamentablemente. Y mientras tanto aquí, bueno, hablando de comparsa, el presidente acaba de aprobar, no sé, 800 y tantos miles de millones de bolívares para los carnavales. O sea, aquí, cuando eso se le podría dar a, no sé, dar un uso un poquito más, ¿verdad?
Coherente
desde el punto de vista económico, social.
Y además es que hay tantas necesidades, claro, necesidades sentidas.
Forma parte entonces todo esto de ese teatro, esa retórica que hay aquí, de que aquí estamos felices, que esta revolución es la solución, que esto es que estamos en un mundo y un paraíso, y entonces vamos a celebrar carnaval. Celébralo, pero ¿cómo vas a agarrar 800 y tantos mil de millones a una actividad que realmente en esta situación? Pero no, aquí pareciera que el discurso está por encima de las necesidades.
Fíjate que me recuerda esto al Coliseo Romano, pan y circo.
Bueno.
Mientras haya pan y circo, mantienes al pueblo ocupado.
Expresión que se ha venido popularizando cada día más.
Claro,
pan y circo, porque realmente eso es lo que estamos viviendo.
Lo que pasa es que aquí hay el circo, pero sin el pan.
Sin el pan, ok. Cada día es más circo y cada día menos pan. Lamentablemente es así. Y bueno, aquí y mientras tanto la producción, vamos a lo que hablamos al principio, ¿qué está pasando?
Con 300 bolívares la unidad tributaria, pero se va a implementar a partir del 1 de marzo. Pero ya hemos visto o registrado incrementos en muchos productos que ya comenzaron a ajustar sus precios.
Sí, ya como todas las cosas que apenas se anuncian, pues empieza, porque no hay que negar que hay cierto sector medio especulativo, pero... Realmente, fíjate, esto de la unidad tributaria, esto es como un boomerang que tiene el gobierno. O sea, es como una papa caliente la bendita unidad tributaria. Porque la unidad tributaria, no sé si... Voy a hacer una pequeña reseña de la unidad tributaria, porque quizás muchos no están muy al tanto de qué es y el por qué se utiliza la unidad tributaria. Antes del año 94, cada vez que había un cambio en una tasa, en un valor, en una imposición... o en alguna sección que se daba en el impuesto sobre la renta o los cánones o a través de los cuales, los montos a partir de los cuales había que pagar impuestos, etcétera, las multas que habían que hacer por los derechos, las tasas, los timbres fiscales, etcétera. Cada vez que había un cambio en eso, había que imprimir una gaceta, había que hacer un trabajo, había personal, tinta, papel. Eso había constantemente que estarlo, ¿cómo se dice?, cambiando. Y el decreto había que llevarlo a una instancia, cambiarlo. Todo eso tenía un tiempo que se consumía. Entonces se ideó la unidad de medida que solamente sirviera, pues se ponía la unidad de medida y cada vez que había un aumento, pues simplemente cambiaba esa unidad de medida, pero el decreto mantenía el espíritu y no había que estar incursionando, pues en esto de estar cada rato imprimiendo decretos, gacetas, etcétera, etcétera. Entonces, cosa que es muy, muy, muy buena, porque se haya decidido eso. ¿Y en qué se quedó? Bueno, que esos valores, como ya desde hace tiempo para acá, Luis Herrera para acá, empezó la cuestión de la inflación, bueno, esos valores iban a ir siendo ajustados de acuerdo a la inflación. Por lo tanto, la unidad tributaria iba a ir cambiando en función del IPC, es decir, el Índice de Precio del Consumidor de Caracas Distrito Federal, y allí se le hacía el ajuste para que, porque como era lógico, pues con inflación eso tenía que ir cambiando para los valores, las nuevas tasas e imposiciones. Resulta que eso vino siendo así, empezó en 1994 hasta el 2007 que se terminó esa etapa de aquellas denominaciones de billetes anteriores, se hizo la reconversión monetaria y a partir del 15 de febrero del 2008 empezó con 37 bolívares porque se disminuyó, estaba en 37.000, bajó a... 3.0, 37 bolívares, y así fue evolucionando la, ¿cómo se llama? La unidad tributaria. Y ha venido evolucionando hasta ahora, que de 177 acaba de ser aprobada en 77, en 300, un aumento del 69.5%. Pero resulta que si nosotros nos vamos o nos apegamos al espíritu que reinaba allí de que los ajustes iban a ser de acuerdo a la inflación, esos ajustes no se han hecho nunca. O básicamente desde hace cierto tiempo para acá no se han hecho en base a la inflación. Si no, se pone un monto allí más o menos medio estudiado, porque si lo pusieran, lo hubiesen puesto. Como ha venido evolucionando la inflación, esa tasa estaría cerca de los 2000, del 2000%. Facilito. O sea que más bien el gobierno ha tratado de irla, tú sabes,
frenando
un poco, porque si no, bueno, aquí hasta para, tú sabes, para casarte, tienes que ir allá al registro civil, a la cuestión, a la factura, tienes que pagar, y eso lo pagan unidades tributarias, todas los timbres fiscales, todas las cosas tú las tienes que pagar, el impuesto, todo lo pagas en función de... Bueno, entonces ocurrió también una cosa desde el punto de vista del impuesto, Gabriela, fíjate. Eran mil bolívares, mil unidades tributarias para poder pagar impuestos de la renta. Luego lo decretaron recientemente en 3.000, pero muy, muy recientemente más aún lo cambiaron a 6.000. ¿Por qué hubo este cambio tan rápido? Porque con 3.000 unidades tributarias, si tú multiplicas eso por 177, te da 40,000+. Eso es prácticamente un salario mínimo. Entonces casi todo el que ganara el salario mínimo adelante tenía que pagar impuestos de la renta. Resulta que lo pusieron en 6.000. Entonces resulta que ahora, en promedio estoy hablando, uno que gane 88.000 más o menos, de ahí en adelante, es que está sujeto a pagar impuestos sobre la renta. O sea que el gobierno tuvo que, por un lado, aumentar un poco la unidad tributaria, pero por el otro lado también aumentar el número de unidades tributarias, no solamente desde el punto de vista de la cuantificación, sino el número de unidades tributarias, para poder hacer un poco de excepciones en el impuesto y que no tanta gente pagara, de bajos recursos pagara. Pero fíjate, prácticamente son dos salarios mínimos. Si tú ganas dos salarios mínimos,
estás ponchado. Adelante,
ya tienes que pagar impuestos. O sea que es
y que necesariamente tienes que ganarlo, porque con un salario mínimo no vive nadie.
Nadie. Entonces fíjate, ese es el caso de la unidad tributaria. ¿Qué va a ocurrir con la unidad tributaria? Vamos a tener más inflación. La unidad tributaria se utiliza también para algunos beneficios socioeconómicos, ¿verdad? Tales como el cestatique socialista, que es como se denomina ahora la ley. Antes era ley de alimentación, ahora es cestatique socialista desde el...
Es que todo le cambian el nombre.
Sí, desde agosto del 2015. Lo que pasa es que mucha gente no lo recuerda, pero sí se llama cestatique socialista. Resulta que la gente ahora debe pagarse en las empresas y en las instituciones con la tasa, ¿verdad? A partir del 1 de marzo se va a pagar a razón de 300. O sea, eso va a llevar el bono a 108.000, más 48.000, que es 40.638, mejor dicho, que es el salario mínimo ahorita. Bueno, una persona con salario mínimo va a tener un ingreso de 148.638. Y fíjense que dije ingreso, sí. No dije salario integral. Porque es que los entes gubernamentales, los voceros gubernamentales, el mismo presidente, habla de que ahora el salario integral del trabajador es 148.000. No, señores, eso es falso. Eso no es salario integral. El salario integral de una persona es aquel que se calcula en base al salario básico o base que tiene, más aquellas propiedades que vienen remunerativas, que son del trabajo, que son vacaciones, bonos vacacionales, utilidades, bonos nocturnos, todas esas... remuneraciones, ¿verdad?
Que van a fijas,
que influyen en las prestaciones sociales. Esa base más esto es lo que forma el salario integral. El salario integral no es el básico más el básico que tú tengas, más sea el mínimo cualquiera, más el bono alimenticio. ¿Por qué? Porque el bono alimenticio no es salario. Es una asignación social no remunerativa, si está establecida específicamente en el artículo 7 de la ley de cestatique socialista. Entonces, hay una especie de engaño, de manejo de la palabra para hacerle ver a la persona que es un salario, es un ingreso. Y ese es un ingreso que prácticamente está limitado o dirigido a la simple consecución de alimentos para poder consumir lo que pueda.
Claro, es una medida populista para callarte la boca,
más o menos un trapito caliente.
Sí, es una medida populista. Vamos a la pausa, al regreso vamos a desglosar este tema un poco más y a ver su incidencia en la pequeña y mediana industria y en la parte comercial. Al regreso a la pausa.